¡No esperes más! ¡Ya llegaron los 3 Days de Claro! El smartphone que buscas puede estar en tus manos, todos a un increíble precio. Aprovecha hasta 60% de descuento en equipos y accesorios, solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida entre el 28 de enero y 3 de febrero de 2026.
Todos sabemos que la evolución es inminente, y el que no lo hace, se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y continuamos con las informaciones ahora en el ámbito político, porque militantes cercanos a la cúpula del Partido Comunista señalaron que no puede haber al interior de la colectividad nadie que crea que Cuba es una dictadura. Todo esto en alusión a los dichos del pasado de Janet Jara.
El rayado de cancha a la ex candidata presidencial reactivó el debate sobre su permanencia en las filas del PC y al mismo tiempo llevó a dirigentes de otros partidos del sector a señalar que Jara es bienvenida en sus colectividades. Conocemos los detalles con Gabriela Piña.
Controversia se abrió al interior del Partido Comunista luego que dirigentes históricos de la colectividad marcaran públicamente una posición considerada intransable respecto a Cuba. El lunes por la noche, en el programa de streaming Barba Roja, Juan Andrés Lagos, de la Comisión Política del partido, y Hugo Gutiérrez, del Comité Central, abordaron la situación que enfrenta dicho país. Bajo ese contexto, este último, Hugo Gutiérrez, dijo que en este partido, haciendo alusión al PC, no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, agregó, esa persona no puede estar en este partido.
Yo no creo que haya dentro del partido, y si es así, yo creo que no está en el lugar más adecuado que crea de que Cuba es una dictadura o que no hay que apoyar a Cuba.
Juan Andrés Lagos, por su parte, sostuvo que no ve espacio en el contexto actual para justificar calificativos sobre la existencia de regímenes dictatoriales, dada la gravedad de los hechos que a su juicio están ocurriendo. En esa línea comparó la situación con la de Irán, país que describió como una nación agredida y atacada, señalando que sus acciones responden a una lógica de defensa. ¿Y por qué la declaración, particularmente de Hugo Gutiérrez, se interpretó como un rayado de cancha para Janet Jara? Hagamos algo de memoria. La ex candidata presidencial no solo ha sido explícita en decir que tiene dudas sobre permanecer en las filas del PC, sino que también ha evidenciado grandes diferencias con su partido, entre ellas, y una de las más claras, la situación política en Cuba. Claramente no es una democracia, pero tienen que resolver ellos sus problemas, dijo Jara en septiembre del año pasado en plena campaña presidencial. Por eso, la declaración de Gutiérrez llamó la atención y evidenció, una vez más, una tensión más amplia dentro del PC entre sectores que buscan abrir espacios de reflexión crítica y una dirigencia que refuerza la adhesión a sus referentes históricos. Hubo reacciones también en otros sectores del progresismo. El senador socialista Juan Luis Castro afirmó que se le estaba haciendo prácticamente una invitación a Janet Jara a que se fuera de su colectividad.
Me parece que aquí hay un despliegue, hay una escaramuza prácticamente intocable que quieren hacer y deshacer desde esa directiva del Partido Comunista, para no solo para ella, sino para cualquiera, porque le están poniendo un dogma por sobre la mesa que es inamovible.
Y justamente fue en ese partido, en el Partido Socialista, donde surgió más de una voz que afirmó que la ex candidata presidencial del oficialismo es más que bienvenida a las filas de esa tienda, en caso de que finalmente opte por dejar su militancia en el Partido Comunista. Por ejemplo, el diputado socialista Daniel Manucheri dijo que todo liderazgo que comparta nuestros valores y nuestro compromiso con la democracia y la justicia social siempre encontrará aquí un espacio para aportar y construir. Y todo este debate, además, se da en medio de una definición del progresismo en torno al futuro de la coalición y la opción en algunos sectores del progresismo respecto a si se van a aliar o no con el PC, una opción que en base a todo lo que está ocurriendo también se mantiene bastante abierta. Al respecto, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, apuntó a una desconexión por parte del Partido Comunista de la realidad.
Y es ella la que tendrá que tomar una decisión en relación a que si para pertenecer al Partido Comunista hay que estar convencido de que Cuba es una democracia, me parece que es un pensamiento que no comparte Janet Jara y obviamente tomará las decisiones en consecuencia.
Y las críticas de Hugo Gutiérrez y de Juan Andrés Lagos no solo apuntaron indirectamente a Janet Jara, sino que también al gobierno. Gutiérrez sostuvo que el presidente Boric debe asumir responsabilidad por las consecuencias que a su juicio pueden derivarse para el pueblo cubano a partir de sus declaraciones y se preguntó con quién busca congraciarse al formular ese tipo de afirmaciones. Además, lo calificó de cobarde por, según planteó, buscar congraciarse con el amo Estados Unidos, lo que describió además como una conducta servil y vergonzosa. En la misma línea, Lagos advirtió que creer que alinearse con el imperio, dijo, permite quedar a salvo de esa lógica es un error.
Si alguien piensa que por estar del lado del imperio se va a salvar de esta lógica, sea quien sea, está recontra equivocado, porque esta cuestión, mire Dinamarca, pues, y no es chacota, está hablando en serio.
Hubo una respuesta desde La Moneda, fue la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, militante, por cierto, del Partido Comunista, quien sostuvo que siempre debe primar el respeto hacia la figura del presidente y afirmó además que más allá de las diferencias políticas, los insultos y las descalificaciones no aportaban al debate. Todo esto también en medio de esta discusión que se abre, o más bien se reabre, en torno a la militancia de Janet Jara, que es un tema que la acompañó también durante toda la campaña presidencial y que probablemente se pueda definir quizás en el mes de marzo.
Y tal vez también puede marcar qué tan colaborativa puede ser algún sector de la oposición o otro respecto al gobierno de Kast también. O sea, son posiciones que también pueden marcar cierta capacidad de coincidir con algunas cosas y no, porque también está en juego eso, ¿no? ¿Cuál va a ser el tono de la oposición? Y por lo tanto, si van a haber tonos distintos y oposiciones distintas.
Claro, es una discusión que también está abierta respecto a esta idea de que finalmente existan dos bloques y también qué tipo de oposición va a ser cada bloque, porque también recordemos que ha surgido esta especie de división entre el socialismo democrático por un lado y el Partido Comunista y el Frente Amplio por otra, justamente por el tono que han tomado particularmente los partidos más cercanos a la izquierda, como son el Partido Comunista, respecto a ciertas temáticas que han incomodado a colectividades del socialismo democrático. Y una figura como Janet Jara también podría ser bastante clave en ello, si es que termina saliendo, por ejemplo, del Partido Comunista, porque siempre se le ha apuntado a ella como una de las líderes que eventualmente podrían transformarse en un punto, algo así como de conexión entre esos dos grandes bloques que eventualmente se pueden transformar en dos oposiciones al gobierno de José Antonio Kast.
¿Y qué se prevé que pueda pasar con Janet Jara, Gaby? Porque ella dijo que había tenido una candidatura difícil a la presidencia por los roces que tuvo con su propio partido, con Lautaro Carbona, con Daniel Jadue y con otros personeros también. Ahora vemos estas declaraciones. ¿En qué calidad está su militancia hoy? ¿Es una militancia que está fortalecida? ¿Hay gente dentro del partido que la respalde como para que ella pueda decidir quedarse?
En definitiva, yo creo que hay gente en el partido que la respalde, que siempre se ha puesto muy por detrás de ella en ciertos cuestionamientos que se han planteado, sobre todo en época de campaña, a ciertas posturas, que quizás son más hacia la izquierda, de algunos sectores del Partido Comunista, el ala más doctrinaria, como se le denomina, con figuras como Lautaro Carmona, Juan Andrés Lagos o el mismo Hugo Gutiérrez, que eran los que escuchábamos anteriormente. Y yo creo que todavía no existe una discusión muy profunda entre el partido, que vendría siendo en realidad la Comisión Política, que es
el órgano,
claro, el órgano más relevante de toma de decisiones del partido, con la ex candidata presidencial. De hecho, ya durante el mes de enero no participó de ese tipo de instancias, siendo que ella pertenece como militante, ¿no?, a la comisión política, dejó de lado toda su actividad partidaria también durante la campaña presidencial, eso es algo que también transparentó, y hay quienes comentan cercanos a ella, ¿no?, que en el fondo también se esperaba una reflexión quizás más profunda de su parte durante el mes de febrero, ya desconectada, ¿no?, de toda la contingencia, de todo lo que fue la campaña presidencial, para posteriormente tomar una decisión respecto a su militancia.
En marzo entonces deberíamos saber.
Podríamos saber en marzo qué va a pasar finalmente con Janet Jara.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Continúan las críticas contra José Antonio Kast por su discurso en el Foro Conservador de Bruselas. El presidente electo defendió que el objetivo de sus intervenciones y encuentros buscan generar vínculos para facilitar acuerdos.
En el plano local, un nuevo desencuentro se registró en medio de las bilaterales entre autoridades salientes y entrantes. Martín Arrau, futuro ministro de Obras Públicas, recibió críticas desde el actual gobierno por señalar que no llegará solo a cortar cintas. Conocemos todos los detalles con Bárbara Paillal. Bárbara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El presidente electo finalizó su paso por Hungría, lo que fue su segundo día de gira por Europa. Este miércoles arribó a Budapest, donde sostuvo una reunión con el primer ministro Viktor Orbán, con quien ya se había encontrado en al menos tres ocasiones antes de su elección. El encuentro incluyó un almuerzo de trabajo en el monasterio Carmelita, sede política del líder húngaro, instancia en la que abordaron asuntos geopolíticos de interés común y compartieron visiones sobre los desafíos de los respectivos países como la migración irregular. En su agenda en Budapest, Kast también sostuvo una cita con el presidente de Hungría y participó de una reunión con representantes del Centro de Derechos Fundamentales, actividad que marcó el cierre de su visita. Todo esto ocurre mientras en Chile el discurso pronunciado por el mandatario electo en el Foro Conservador de Bruselas continúa generando repercusiones en el mundo político. Las declaraciones han sido objeto de críticas desde el oficialismo y al mismo tiempo han provocado incomodidad incluso entre figuras de la actual oposición, desde la derecha más liberal, podemos decir, donde observaron con atención el tono y los énfasis que evidenció José Antonio Kast en este discurso, que sostienen contrastó con los ejes del denominado gobierno de emergencia. En T13 Radio, el senador de Boric, Felipe Kast, afirmó que si bien José Antonio Kast y el Partido Republicano no pueden dejar de ser lo que son, hay ciertos extremismos que plantea José Antonio Kast que pueden compartir los liberales y hay otros que no. Lo anterior también fue compartido por el senador de Demócratas, Matthias Walker, quien dijo esperar que en una próxima visita el mandatario electo también se encuentre con figuras como el canciller de Alemania.
Me gustaría que en una próxima visita del presidente Kast pueda reunirse también con otros liderazgos, como el canciller Merz de Alemania, que ha apostado por el multilateralismo.
Desde el Partido Republicano desdramatizaron estas críticas, algunos incluso señalan que ya era hora de hablarle a las bases en lo que se denomina la batalla cultural. Y desde Hungría, José Antonio Kast salió a defender que el objetivo de estos encuentros permitirán generar relaciones más estrechas para la concreción de acuerdos.
Las giras son relevantes porque permiten generar vínculos entre distintos gobiernos, entre las personas que dirigen los gobiernos, que después facilitan el tema de la concreción de distintos tratados o acuerdos.
En paralelo, se produjo un nuevo foco de tensión en el marco de las reuniones bilaterales entre autoridades salientes y entrantes, sumándose a una serie de desencuentros que han marcado este proceso de transición. El protagonista, esta vez, fue el próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien recibió críticas desde el actual gobierno luego de afirmar en una entrevista con el diario Financiero que buscará impulsar un cambio de cultura al interior del ministerio. No creemos en la refundación, pero sí Venimos a reinstitucionalizar el ministerio, señaló, agregando además que no llegará solo a cortar cintas. Las declaraciones no pasaron inadvertidas en La Moneda. El presidente Gabriel Boric le respondió, dijo que cuando se desdeña de manera altiva el hecho de cortar una cinta, se está desdeñando también a los trabajadores y a los beneficiarios de las obras que están detrás de esa cinta. En la misma línea, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, salió a defender el significado de estos hitos, subrayando que representan el cierre de procesos largos y el impacto directo de la inversión pública en las familias. Frente a estas críticas, Martina Rau replicó desde la oficina del presidente electo, insistiendo en la necesidad de modernizar la gestión del ministerio.
Dijo que no viene a cortar cinta. Yo digo, tiene que cortar cinta y ojalá las corte el presidente, porque cada obra que nosotros hacemos, harto que cuesta.
Está bien que se adjudiquen cosas, está bien que se anuncien cosas, pero eso se tiene que traducir en materializar obras. Y ahí es donde efectivamente hay muchas cosas que se podrán mejorar.
Con todo, la oficina del presidente electo espera vivir otro hito de cara al traspaso de mando, la definición de subsecretarios y delegados que aún está pactada para darse a conocer este próximo viernes desde la Araucanía. Y ante las consultas de la radio, el futuro ministro José García Ruminot confirmó que hasta ahora en la delegación de la Araucanía asumirá el exfiscal Francisco Lubetich y anticipó que en las regiones del norte del país el presidente electo optaría por perfiles cercanos a las Fuerzas Armadas y a Carabineros.
El presidente ha definido que las tres regiones del norte, por la situación fronteriza que tenemos, de que los tres delegados presidenciales de la frontera norte sean en persona muy, muy vinculada a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
Mientras estamos a la expectativa entonces de conocer esas nóminas para este jueves y como hito final de su gira por Europa, el presidente electo llegará a Roma, Italia, para reunirse con la primera ministra Giorgia Meloni, María José Nibal.
A ver, relevante, sí, varias cosas. Uno, efectivamente, en la medida que el presidente electo hable de temas valóricos, se abre un espacio, digamos, para la crítica por parte del actual oficialismo. Eso uno. Dos, relevante lo que tú mencionabas, que esta es una información que levantó Radio Bio Bio Temuco, esto que señala José García Ruminot, del perfil, el perfil que buscan para la zona norte del país, gente vinculada a la Fuerza Armada o Carabineros por el tema del control migratorio. Sería eso, digamos, como la prioridad entonces que se va a instalar en las autoridades del norte, Bárbara, ¿no?
Sí, precisamente esta es información de la radio y de hecho entre los nombres que suenan para liderar una de estas tres regiones del norte de nuestro país, particularmente en Tarapacá, se menciona al ex vicealmirante de la Armada, Alberto Soto, quien compitió por cupo del Partido Republicano para la senatorial de Valparaíso y él entonces estaría liderando la carrera para precisamente encabezar la delegación de Tarapacá, uno de los perfiles que calzan precisamente con lo que menciona el futuro ministro de las Express, José García Ruminot, que sería la definición que ha adoptado el presidente electo para definir entonces a estos nombres que van a ser parte de las figuras que van a darse a conocer este próximo viernes y que entonces van a liderar la zona norte de nuestro país.
Sí, y tenemos en este caso está el vicealmirante Soto en retiro, que fue jefe en la cuarta zona naval que está emplazada en Iquique. Hay otros nombres como Sergio Telchi, Luis Cuellar, también relacionados a las Fuerzas Armadas y de Orden, que habrían sido contactados por la oficina del presidente electo, todos con un perfil de personas que han trabajado en la zona norte, relacionadas también a temas, por supuesto, de crimen organizado, control fronterizo, y eso marca un sello ahí que ellos consideran como el sello más técnico, ¿no? Pero relativo a temas de seguridad, por cierto. Eso como punto número uno. Lo otro, han existido hartos cruces, Bárbara, entre ministros entrantes y salientes. Ya vimos lo que pasó, por ejemplo, con Iván Poduje y Carlos Montes, relativo al tema de la reconstrucción de Viña, viviendas hábiles y viviendas inhábiles. Y ahora vemos este cruce entre, Jorge Quiroz y Nicolás Grau, para qué decir, también han tenido cruces entre ellos respecto a distintos temas, sobre todo fiscales, por cierto. Y vemos este cruce entre Jessica López y Martina Rau sobre el tema de cortar cintas. Yo creo que quizá la declaración de Martina Rau, futuro ministro de Obras Públicas, puede haber sido equivocada, pero también, para darle un punto, creo que también hay una percepción ciudadana de que hay figuras públicas y políticas que solo se dedican a cortar cintas más que hacer cosas. Entonces yo creo que el argumento puede ser plausible respecto a una crítica política, pero quizá en el tono podría haberse equivocado, no lo sé, creo que depende de cada quien. Pero llama la atención este roce constante con el Ejecutivo, que el propio presidente electo ha decidido no marcarlo tanto, ha decidido no enfrascarse en tantas polémicas con el gobierno de Gabriel Boric, pero su futuro gabinete un poco sí. O sea, fue cosa de escuchar a Jaime Campos.
Claro, que sabes lo que pasa es que la definición de un gobierno de emergencia, debía estar por encima de las peleas pequeño, más ideológica, justamente porque hay una emergencia que atender. Mm. Y eso puede ser, a ver, no sé la palabra un salvavidas, pero una manera, un bypass, ¿eh? Una manera, digamos, de evitar las polémicas para el gobierno entrante en materias controversiales, sí, vinculadas a temas más ideológicos, no sé, morales, incluso, ya. Le puede servir para eso. Ahora, esa definición, argumentos puede que aparezcan, puede que no, pero lo hemos dicho aquí, no solo el futuro gobierno, el actual, el pasado, los gobiernos son evaluados además por su capacidad de gestión, de modificar objetivamente para bien o para mal, digamos, la vida de los ciudadanos. Si, más allá de su definición ideológica, que marcan rumbo, evidentemente, pero ese rumbo tiene que concretarse en cosas concretas, en hechos concretos, en avances concretos, si no, no sirven de mucho. Y eso es el desafío que tiene todo gobierno y también el que viene, pues, Bárbara.
Sí, hay dos perspectivas que podemos decir corren en paralelo y que a la vez se contradicen, digamos. Podemos decir la perspectiva del presidente electo en un tono más republicano, con este llamado incluso que pasa de gobierno de emergencia a gobierno de unidad para poder, digamos, implementar lo que van a ser los distintos proyectos a partir del próximo 11 de marzo, pero también dentro de la oficina del presidente electo, y es lo que nos han dicho dentro del reporteo, es que se deben marcar diferencias, en particular en esta etapa, para que la ciudadanía se dé cuenta de que van a llegar como gobierno a generar un cambio y que al final del día son oposición a la planificación. Por lo tanto, estos roces que hemos estado viendo entre autoridades salientes y entrantes es parte también de marcar esas diferencias.
Muchas gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Crece la polémica por la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.
La Moneda endureció el tono contra la oposición, mientras que la oficina del presidente electo arremetió contra el rol internacional del presidente Gabriel Boric. Detalles con Daniel Ormeño.
Crece la polémica tras la decisión del presidente Gabriel Boric de inscribir oficialmente a Michelle Bachelet como la carta de Chile para alcanzar el alto puesto internacional, molestando a la oposición. Si bien La Moneda ha intentado instalar el discurso de una candidatura de Estado, para la derecha se trata de una decisión ideológica inconsulta con el amplio espectro político, dejando así una difícil tarea para el presidente electo José Antonio Kast. Esto porque será finalmente él quien mantenga o no el respaldo a la exmandataria, que fue apoyada por Brasil y México para llegar al cargo, periodo que inicia el 1 de enero de 2027 con el término del mandato de Antonio Guterres. Pero lejos está de enfriarse el tema. La vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, respondió a las críticas del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien calificó el anuncio de La Moneda como el peor amarre de este gobierno. En diálogo con Radio Infinita, Vallejo preguntó: ¿qué pretenden? ¿Que el gobierno deje de hacer lo que tiene que hacer? En medio de este cruce de declaraciones, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, emplazó al actual jefe de Estado a transparentar todos los apoyos que habría hacia Michelle Bachelet.
Para evitarle un bochorno a Chile, creo que es justo pedirle que exhiba el listado de países que apoyan la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Esta candidatura ha generado una polémica interna que quizás sea inútil.
Consultado el ministro del Interior Álvaro Elizalde, tildó de contradictorios los cuestionamientos del gremialismo.
No entiendo la crítica, es contradictoria. Por un lado critican que México y Brasil apoyen a Michelle Bachelet, por otro lado dicen que hay que transparentar los apoyos. Cuando hay críticas contradictorias, yo siempre digo que se pongan de acuerdo primero consigo mismo.
Pero el intercambio de declaraciones no quedó ahí. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, volvió a criticar el anuncio y ahora arremetió contra el actual mandatario.
Él no supo distinguir entre lo que era una opinión personal, cargada de ideología, pero muy distinto es cuando uno representa a todos los chilenos. Y ahora lo que se está viendo precisamente es la consecuencia de haber tenido una política internacional de manera inadecuada.
Lo cierto es que la incertidumbre se mantendrá al menos hasta el 11 de marzo, fecha en la que aplazó su decisión el presidente electo, quien ya conversó el tema con Gabriel Boric y la propia Michelle Bachelet.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Desde las 3 de la tarde se desarrollaron las reuniones bilaterales de Hacienda y el Biministerio de Economía y Minería en medio de las tensiones por el déficit fiscal que heredará el gobierno de Kast y las dudas respecto a la magnitud del recorte.
Sobre el encuentro entre Nicolás Grau y Jorge Quirós, este último solo señaló que es la primera de muchas reuniones. Conocemos detalles con Vanessa Gajardo. Vanessa, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Quisiera partir tomándome un minuto para señalar que me atrevo a decir que esta era el top 3 de reuniones más relevantes, que más expectativas generaban, sobre todo en la opinión pública, la esfera política, en el mundo de los académicos, a propósito del impacto que tienen las finanzas públicas para el desarrollo de nuestro país y, por cierto, la afectación directa a la ciudadanía. Sin embargo, las declaraciones del ministro saliente de Hacienda, Nicolás Grau, y su sucesor, el economista Jorge Quirós, en su conjunto no alcanzaron a durar más de 5 minutos y, por cierto, sin la posibilidad de que la prensa hiciera preguntas. 5 minutos entonces sintetizaron 2 horas de reunión, ustedes lo señalaban, partió eso de las 3 de la tarde en Teatinos 120 y que el grueso o el plan económico, las medidas a tomar hacia adelante se mantienen en completo hermetismo con una larga lista de dudas. Los periodistas presentes alcanzaron a preparar, a ordenar las preguntas que le querían hacer a ambas autoridades, entre ellas destacaba, por cierto, el plan para enfrentar el déficit fiscal de este 2,8% anunciado la semana pasada, el recorte que tiene que ir acompañado justamente con esto, cuánto va a costar la reconstrucción en la zona centro-sur de nuestro país a propósito de los incendios, la permisología, la ya anunciada reforma tributaria, la polémica, cierto, que se ha generado en los últimos días a propósito de las últimas declaraciones del exdirector del Servicio de Impuestos Internos. Son todas entonces medidas y también miradas que vamos a tener que esperar más adelante, no sabemos si recién a partir del 11 de marzo, para poder conocer en profundidad. Sentados uno frente al otro, de un lado estaba Nicolás Grau, acompañado de la subsecretaria Heidi Werner y la directora de presupuesto, Javiera Martínez. Enfrente estaba su sucesor, Jorge Quirós, su mano derecha, quien suena para la subsecretaría también, Tomás Bunster, y el futuro DIPRES, José Pablo Gómez. Grau señaló que primero tuvieron una reunión con sus equipos. Como comentábamos, esta imagen es la que podemos describir a través del kit de prensa que llegó por el canal oficial del Ministerio de Hacienda. Y luego tuvieron una reunión personal cara a cara, dijo el actual titular. Brevemente, Grau señaló que va a ser un traspaso impecable, eso es lo que les ha mandatado el presidente Boric y lo que ellos pretenden. Sí hizo un pequeño y leve guiño a lo que fue en su minuto la polémica por los amarres.
La nueva autoridad entrante pueda partir con su equipo de trabajo desde el mismo 11 de marzo con total disposición, y por tanto los equipos que tengan que salir con nosotros lo hagan con antelación.
Y quiero señalar, esto quizás pueda ser una apreciación personal de quienes estuvimos en este breve y escueto punto de prensa, por el lado de Quirós, que ya por sí es un hombre bastante serio, fue mucho menos expresivo incluso de lo habitual, porque en otros seminarios, en otros encuentros en los que suele acompañar al presidente electo José Antonio Kast, sus discursos son más efusivos, mucho más seguro, gráfico, enérgico. Hoy sus palabras, en tanto, fueron sumamente breves, un discurso más bien genérico.
Es la primera de una serie y se enmarca en lo mejor de nuestras tradiciones republicanas. Se ha centrado en obtener antecedentes que son esenciales para asegurar un traspaso ordenado. Hemos acordado seguir trabajando durante todo febrero con equipos coordinados para llegar sin tropiezos al 11 de marzo.
Ahí lo escuchábamos entonces, serán una serie de reuniones que van a sostener con el ministro Grau durante todo el mes de febrero. No sabemos cuál va a ser, digamos, la lista o el orden de estas reuniones, considerando que ya estamos a contrarreloj para el cambio de mando. Ya en lo que es una apreciación personal, la sensación que deja las palabras, la cara de Jorge Quirós en estos breves 5 minutos de punto de prensa, a pesar de agradecer la disposición con que están trabajando con el gobierno del presidente Gabriel Boric, es de que se viene pesado, que tienen una carga importante en su espalda hacia adelante por los próximos 4 años de gobierno. No se cumplen las expectativas entonces de lo que podía salir a propósito de esta reunión, pero lo cierto es que los distintos actores esperan muchísimo de la nueva administración, sobre todo en materia económica, porque sabemos hay una agenda importante, 40 medidas que empezarán a aplicarse a partir del 11 de marzo y con distinta gradualidad. Sobre todo en el mundo privado están mirando con bastante expectación la llegada de Quirós, porque es alguien que viene de su sector justamente. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, volvió a referirse respecto a que este recorte fiscal comprometido es una cuestión evidente, aunque sí sin aventurarse, bien digo, con ninguna cifra.
Es inevitable que haya una revisión del gasto público de modo tal de volver a converger a un equilibrio que finalmente, si no se logra, lo que va a significar que va a seguir aumentando, como hemos visto, la deuda pública, y eso tiene impacto en los mercados capitales.
¿Por qué señalo sin aventurarse ninguna cifra? Porque aunque sabemos que en tiempos de campaña el recorte comprometido por el presidente electo fue de 6.000 millones de dólares en 18 meses, esa cifra se ha ido modificando. La gradualidad está en discusión. Los distintos actores dicen que a propósito de los ingresos del cobre podría ser menos, o por la emergencia en la zona centro-sur podría ser superior a 8.000 millones de dólares. Es una duda que tiene que despejar Jorge Quirós. Recientemente también la actual directora de presupuesto, Javiera Martínez, se refirió al tercer incumplimiento consecutivo de las metas fiscales, este déficit del 2,8%. ¿Qué dijo? Reconoció que el gran talón de Aquiles de esta administración, o más bien de la suya, del equipo con quien trabaja, fue el cálculo de los ingresos tributarios no mineros, porque justamente esa sería la explicación detrás de este incumplimiento específico del año 2025, porque son otros los factores que explican las razones del incumplimiento en años anteriores. Matías Acevedo, ex director de presupuesto del gobierno de Sebastián Piñera II, dijo que se trata de errores que ya tienen un carácter sistemático y que eso da para pensar.
A mí no me gustaría atribuirle intencionalidad, pero es un patrón, digamos. Y el único incentivo que uno tiene a sobreestimar los ingresos en el momento de presentar la ley de presupuesto es que te permite gastar más. Un patrón sistemático.
Bueno, ¿y cómo se puede resumir lo que ha sido esta jornada de reuniones bilaterales en el ámbito económico? Hombres de pocas palabras, porque al mismo tiempo también a las 3 de la tarde se reunieron, pero en el Ministerio de Economía, el viceministro Álvaro García con su sucesor Daniel Mas, recordemos, ex vicepresidente de la CPC. Hace unos pocos minutos atrás también se envió un comunicado y declaraciones grabadas porque no quisieron hablar con la prensa que se encontraba en el lugar, y la tónica, digamos, es la misma. Videos grabados donde señalaron que fue una reunión fructífera, que está a la disposición para seguir conversando y que los canales en los que van a trabajar han sido los mismos que hayan reiterado en otras ocasiones. Nivaldo, María José, ese es el balance de lo que se puede hacer entonces de las reuniones del día de hoy.
Llama la atención, Vanessa, que hayan decidido realizar una declaración conjunta, considerando que en otras reuniones bilaterales han decidido salir los ministros por separado, dar a conocer básicamente ministro entrante y ministro saliente los puntos que van a poner sobre la mesa en sus determinadas carteras, pero en los videos que enviaron en la reunión de Economía y Minería, y también la declaración que pudimos escuchar también de Jorge Quiroz y Nicolás Grau, se marca un tono un poco más como de trabajo colaborativo. ¿Es para resguardar, entre comillas, la seriedad que tiene que ver la billetera fiscal, los gastos públicos, entre otros? ¿O es porque simplemente se determinó de esa manera para darle un poco más de formalidad? Porque Quiroz y Grau han tenido muchísimas críticas entre sí.
A ver, nos tomó por sorpresa, porque antes de que se confirmara la fecha y el horario, que por cierto estuvo en duda hasta último minuto, la información oficial era que el ministro Grau no iba a emitir ningún tipo de declaración, no así se descartaba que Jorge Quiroz hablara. Lo que también era un poco raro, porque incluso después de otras intervenciones acompañando al presidente electo, Quiroz se retira sin más y solo, digamos, da las declaraciones en su intervención, digamos, con los panelistas, pero no preguntas a la prensa. Pero nos tomó por sorpresa, digamos, esta declaración conjunta, que fue sumamente extraña en el sentido de que, no sé si está el video en BioBio TV y lo pueden ver, pero la salida, la retirada de ambos ministros, es del ministro Grau casi empujando o diciéndole a Jorge Quiroz con la mano ya, vámonos rápido, porque ni siquiera señalaron no vamos a responder preguntas. De hecho, estuvimos 2 horas esperando que salieran, nos dijeron que efectivamente iban a hablar y finalmente no sucedió. Entonces vemos este gesto que hace el ministro Grau como sacando a Quiroz del podio para retirarse. Uno se fue delante del otro, Jorge Quiroz salió, me imagino, en dirección hacia el estacionamiento rápidamente, y el ministro Grau se quedó en las dependencias del ministerio. La sensación, y que comentábamos, digamos, con los otros colegas que había dentro de la RUCA, es que Quiroz estaba exhausto. Se le notaba en la cara que esta reunión quizás fue fructífera en cuanto a delimitar el trabajo que van a tener por delante, pero quizás es un trabajo que no habían cuantificado. Estoy haciendo suposiciones. Pero lo cierto es que son muchos los desafíos, y considerando todas las críticas, el plan económico ya anunciado y la efervescencia que genera todo esto, unas declaraciones, un punto de prensa, que no lo fue al final, de menos de 5 minutos, 4 para ser exacto, la verdad es que no dejó contento a nadie.
Gracias, Vanessa.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Línea de camionetas Pickup Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.990.000 pesos masiva en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón. ¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Diecinueve horas con 39 minutos y tras 68 años de funcionamiento cerró la emblemática avícola Chequén, ubicada en Florida, en la región del Bío Bío.
Los efectos de la gripe aviar fue uno de los factores que llevaron al fin de esta empresa con larga historia en el rubro. El informe es de Pola Arthur.
Se cerró el fondo Avícola Chequén y su histórica sucursal en Ongolmo 716 en Concepción, luego de una decisión de los dueños por poner fin a una etapa y también tras las secuelas de la gripe aviar que los hizo perder a 300.000 gallinas, algunas infectadas y otras sacrificadas por el SAG. La avícola ya no contaba con el plantel de gallinas y producción propia en su fondo, luego de la gripe aviar que significó un duro golpe para la empresa familiar. Debieron externalizar el proceso de huevos con otras avícolas y ellos limitarse al proceso de selección y venta en sus sucursales, que pasaron de ser 4 a 1. El gerente general Tomás Mandich Crobeto explicó los motivos detrás de este cierre.
Sí, es una combinación de cosas, pero obviamente hubo un antes y un después con la gripe aviar que nos afectó el 2023, y eso hizo que estos últimos años nos replanteáramos muchas cosas, que existiera reestructuración y reinventar el negocio. Gracias a la trayectoria de la marca y a los años de experiencia en el rubro, hizo que estos años pudiésemos mantenernos con la comercialización de huevo, pero externalizando la producción, porque ahí sí nosotros nunca volvimos a producir.
Además, comentó que la crisis se llevó a replantear el negocio familiar.
Este tipo de crisis también llevan a que uno, como dije antes, se replantee muchas cosas y no son de un día para otro, y ya a fines del 2025, o sea, hace un mes, los dueños decidieron tomar, por diferencias, decidieron tomar caminos distintos, y eso involucra cerrar definitivamente.
Agregaron que las decisiones que hubo que tomar post-gripe fueron duras empresarial y emocionalmente, con trabajadores de más de 30 años que dependían del futuro del fondo. Agradecieron a los clientes, sus distribuidores, y las puertas de la sucursal ya se encuentran cerradas.
Bueno, y siguiendo en la línea de cierres de establecimientos conocidos, Fede Leche advierte un retroceso para la lechería Chilota ante el cese de operaciones de la empresa Chilolac, lo que aumenta la incertidumbre y obliga a los productores locales a buscar nuevas alternativas y mercados para poder subsistir. Los detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barro.
Fue el presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Leche, Fede Leche, Marcos Winkler, quien advirtió que el cese de operaciones de la empresa Chilolac en Ancud representa un duro retroceso para la lechería Chilota, con efectos a nivel regional e incluso nacional, impactando directamente a los pequeños productores del archipiélago de Chiloé. El dirigente gremial señaló que el rubro enfrenta un escenario adverso, marcado por los altos costos logísticos que implica trasladar la producción al continente, situación que se ha visto profundizada por las deudas que mantiene la empresa con productores locales, lo que ha obligado a muchos a buscar alternativas para comercializar su leche.
Primero, que está súper complicado, obviamente, porque tiene que vender la leche efectivamente en el continente, y para la industria es difícil también, por otro lado, ir a buscarla por las distancias. Siempre el tema flete se traduce en algo complejo, más aún hay que pagar un ferry, qué sé yo. Entonces, claro, para los productores de Chiloé no está fácil. Se están haciendo todas las gestiones posibles para que ellos puedan continuar. Como digo, a nosotros nos interesa de sobremanera, como federación, de que Chile crezca, que Chile siga aumentando su producción a nivel país. país, que no desaparezca nadie, pero es difícil para la industria el proceso de tener que buscar la leche dado las distancias, dado el tema flete.
Winkler explicó que Chilolac cumplía una función estratégica dentro de la cadena productiva al constituir el principal punto de recepción de leche de la zona. Actualmente, la planta procesaba cerca de 9.000 litros semanales, cifra muy inferior a los volúmenes históricos registrados en su periodo de mayor actividad, cuando llegó a manejar hasta 120.000 litros diarios, incluyendo producción proveniente de la provincia de Llanquihue. Este escenario instala un manto de incertidumbre sobre el futuro de la producción lechera local, lo que podría forzar a los productores a reconvertirse o a buscar otras empresas que reciban su producción ante la falta de certezas sobre la continuidad del procesamiento en la zona. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
A casi 6 años que se iniciaran las fallidas obras de reposición de un emblemático liceo de Osorno, la empresa que abandonó estos trabajos ahora busca una multimillonaria indemnización, acusando al municipio y al Gore Los Lagos por vacíos en la iniciativa. Detalles con Pedro Abarzúa de este Radio Bio Bio en Osorno.
Es una acción judicial que fue presentada por la constructora Baker y su representación legal, que le solicita la nulidad del contrato y la indemnización por daños que superan los 45 mil millones de pesos. La empresa da cuenta de una ejecución inviable desde su origen, basada en antecedentes que dicen serían falsos, permisos de edificación caducados y diseños estructurales defectuosos. Esto lo informa el abogado representante de la firma, Marcos Velázquez.
Lo que busca es aclarar de manera integral los hechos referidos a por qué fracasó la ejecución del Liceo Carmela Carvajal de Osorno.
De esta manera, la constructora sostiene que los diseños entregados por la autoridad presentaban pilares y elementos estructurales que no cumplían normas sísmicas básicas, lo que de haberse construido conforme al proyecto original habría significado un riesgo, y denuncian la intervención de profesionales sin responsabilidades legales vigentes. En el plano financiero, el escrito detalla que la constructora debió asumir sobrecostos millonarios para intentar subsanar errores que no les eran imputables, enfrentando además, dicen, el alza extraordinaria de materiales durante la pandemia. Por último, señalan que tras más de 8 ampliaciones de plazo y con cerca de un 70% de avance físico de las obras, el municipio puso término anticipado al contrato invocando una supuesta paralización injustificada, hecho que según la empresa constructora habría precipitado la liquidación financiera de esta misma firma. Al respecto, desde la unidad jurídica del municipio de Osorno, señalan que no han recibido notificación formal de la acción judicial, por lo que de momento no han querido referirse al tema. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Daño en 22 ejemplares jóvenes de Araucaria araucana, especie protegida por ley, detectó personal de CONAF al interior del Parque Nacional Villarrica y en 2 predios colindantes al área silvestre protegida. Desde Radio Bio Bio en Temuco tiene los antecedentes Carlos Martínez.
En este momento se ha logrado establecer que se trata de la detección de un antiguo sendero ilegal de aproximadamente 2 kilómetros de extensión, en cuyo trazado personal de CONAF verificó daños en 22 ejemplares de Araucaria araucana, estableciéndose que se trata de un sendero privado no regulado que sin autorización accede al Parque Nacional Villarrica hacia el sector del volcán Quetrupillán en la comuna de Pucón. En un recorrido del personal de CONAF, se verificó que los daños afectan directamente a individuos de Araucaria araucana en regeneración, con diámetros inferiores a los 10 centímetros. Si bien se trata de ejemplares jóvenes, su eliminación representa un daño significativo precisamente para su lenta regeneración dinámica natural de esta especie emblemática del sur de Chile. Para las próximas horas, se espera el pronunciamiento de CONAF Araucanía respecto de las acciones legales que se podrían iniciar por este hecho que estaría asociado a actividades recreativas no reguladas que provocan daños irreversibles en ecosistemas frágiles. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Formalizaron a los miembros de la producción televisiva El Clan, quienes aceptaron responsabilidad en el encendido de una fogata al interior del Parque Nacional Horno Pirén.
Como castigo se les obligó a generar dos cápsulas de un minuto cada una en las que concienticen sobre el riesgo de los incendios forestales y el buen comportamiento en zonas protegidas. Robinson Cárdenas con los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Ambas cápsulas deberán ser transmitidas dentro de este semestre en alguno de los capítulos del programa y compartidas en sus redes sociales públicas. El hecho castigado ocurrió en marzo pasado, cuando la producción llegó hasta el Parque Nacional Horno Pirén, accediendo al área protegida por un paso no habilitado legalmente, para llegar hasta una zona montañosa en la que nace el Río Blanco, donde hicieron una fogata, acción prohibida. La situación fue formalizada por la fiscal Natalie Johnson, quien, en conversación con la radio, relató que, considerando los antecedentes, la proyección de pena y la falta de historial penal entre los indagados, se ofreció una salida alternativa.
En base, por supuesto, a los antecedentes del caso, la pena asignada ilícito y la falta de antecedentes de los imputados, se tomó la decisión de proponerle una suspensión condicional del procedimiento a los imputados por el término de un año. En este caso, las condiciones al final fueron la citación de domicilio en forma de cambio del Ministerio Público y, asimismo, una condición que va acorde a la naturaleza de los hechos investigados.
La situación fue denunciada por CONAF, quienes no figuraron como querellantes. La formalización, en principio, se había pedido para 7 miembros de El Clan, pero se adelantó que 2 serán sobreseídos, pues habrían comprobado que no estaban en la zona cuando ocurrió el ilícito. Quienes sí quedaron sujetos a la suspensión condicional son Pangal y Lorenzo Andrade, Diego y Alejandra Astorga, además de Chagual Orrego. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que las policías se encuentran monitoreando un eventual ingreso a Chile de Johnson Smith Cruz, líder de la banda transnacional Los Pulpos, asegurando que es sujeto de interés en indagatorias abiertas en nuestro país.
Especialistas en seguridad llamaron a fortalecer la comunicación con las policías peruanas para evitar la instalación del criminal en tierras nacionales. Benjamín Guerrero con los detalles.
Claro, la Policía Nacional de Perú mantiene la tesis de que Johnson Smith Cruz Torres, sindicado como líder de la banda criminal de origen peruano Los Pulpos, podría haber ingresado a Chile tras eludir a la policía boliviana. Por ahora, su paradero es desconocido, por lo que la policía peruana activó coordinaciones regionales con la Policía también de Investigaciones de Chile. En Perú, el comandante general de la Policía Nacional de ese país, Oscar Arriola, sostuvo que existe una probabilidad sostenida posibilidad de que este prófugo esté suelto en suelo chileno tras confirmarse que estuvo hace días atrás en Bolivia, en donde fue detenida su esposa. En Chile, fuentes de la Policía de Investigaciones consultadas por Bio Bio la radio afirmaron que los pulpos incrementó su presencia desde 2022 con operaciones detectadas en la comuna de Independencia, Recoleta y también Estación Central. De hecho, según la PDI, solo la Vicrim de Independencia ha detenido ya a 35 ciudadanos peruanos vinculados a este grupo delictual caracterizado por actuar con una alta violencia. En la policía afirman que ven difícil el arribo de este líder por los golpes que los equipos especializados chilenos han dado a esta estructura criminal, aunque por ahora no lo descartan. En este sentido, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que las policías se mantienen alertas ante un eventual avistamiento de este líder criminal, quien además dijo es sujeto de interés de indagatorias nacionales en causas que tienen relación con las autoridades locales de la banda en nuestro país.
Es un sujeto de interés además en nuestro país, en consecuencia la policía tiene especial atención sobre su potencial movimiento hacia Chile. Hasta ahora nosotros no tenemos registro de eso, sin embargo creo que es conveniente advertir que es una persona que en nuestro país es sujeto de interés de ambas policías respecto a investigaciones.
Claro, el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, advirtió que esta organización se adapta rápido y se concentra, por ejemplo, en sicariato y en extorsión, por lo que eventuales movimientos exigirán monitoreo de las policías en Chile.
Pudiésemos estar en presencia a lo mejor de un reordenamiento de esta organización criminal y efectivamente habrá que estar también muy atento a quiénes son los líderes locales y cómo pueden darle protección a eventualmente el ingreso a Chile de un líder.
El exministro del Interior, Jorge Burgos, pidió reforzar la cooperación con Perú, esto para que las diligencias en la frontera y la investigación criminal impidan que este líder criminal se asiente en Chile.
Creo que es muy importante la colaboración con la policía peruana, cuestión que por lo demás entiendo ya está existiendo de manera bastante habitual.
Claro, este caso vuelve a tensionar, por ejemplo, el debate sobre pasos no habilitados y también la respuesta policial ante el crimen organizado transnacional. En este sentido, lo que también decía el exministro Rodrigo Delgado es que la presión en zonas comerciales, como por ejemplo parte de la administración de Mario Desbordes, puede gatillar movimientos de estas estructuras criminales que hace poco habían estado asentadas también en este lugar. Por ello, un eventual ingreso de este líder pondría a prueba el control fronterizo y también la coordinación entre policías y la fiscalía para detectar redes, traslados y posibles extorsiones.
Gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El gobierno informó la llegada a Chile de 18 ciudadanos deportados desde Estados Unidos. Esto en el marco del endurecimiento de las policías migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. Detalles con David Aravena.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que el pasado sábado 31 de enero aterrizó en Santiago un vuelo charter con 18 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos. Del total, dos personas quedaron a disposición de la justicia chilena al mantener órdenes de detención pendientes. Con este nuevo arribo, el número de deportados asciende a 318 personas bajo la administración del presidente Donald Trump, en el marco de una política migratoria cada vez más estricta, la cual no ha estado exenta de críticas. En las últimas horas se conoció la detención del músico chileno Kevin Carvajal, Sotomayor, por parte de la ICE, la nueva agencia del país encargada de hacer cumplir las leyes migratorias. Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que estas expulsiones no responden a una situación particular con nuestro país, sino a una línea general adoptada por Estados Unidos.
El presidente Trump tiene una política que no solo se aplica a Chile, se aplica a todos los países del mundo. Ha hecho más estricta la aplicación de las normas migratorias. Esa es la razón por la cual ha habido muchos vuelos donde nuestros compatriotas han sido deportados.
Además, el ejecutivo detalló que, previo a cada arribo, el Estado chileno recibe la nómina de personas deportadas y activa un protocolo de verificación. Una vez en el país, la PDI revisa la identidad de cada ciudadano y constata si existen órdenes de detenciones pendientes. Desde el mundo académico, el profesor del Instituto de Historia, Sebastián Hurtado, explicó que el objetivo central de estas medidas restrictivas apunta a generar un efecto disuasivo, tanto para quienes evalúan viajar a Estados Unidos como para quienes ya residen en el país.
El sentido es
desincentivar primero el viaje de los inmigrantes hacia Estados Unidos y después lograr que personas que están viviendo sin esa legalidad en Estados Unidos de alguna manera se asusten y tomen la decisión por su propia cuenta de dejar el país.
En esa misma línea, según explicó el analista internacional Felipe Vergara, este modelo se sustenta en una deportación acelerada, donde en muchos casos las personas expulsadas no pasan por un análisis judicial previo, lo que podría explicar casos como la detención del músico chileno Kevin Carvajal Sotomayor por parte del ICE.
Ha habido deportaciones injustificadas, ha habido detenciones arbitrarias. Todo eso es parte de este modelo de deportación acelerada que ha planteado Trump y que tiene al país muy dividido.
Este nuevo arribo refleja el impacto de las políticas migratorias más restrictivas impulsadas por la actual administración norteamericana. Desde el Ministerio del Interior recalcaron que ante eventuales nuevos vuelos, el gobierno continuará coordinando un retorno ordenado y conforme a la normativa vigente.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Dos víctimas fatales y más de 43 personas heridas de diversa consideración dejó el choque de un bus y un camión en la ruta 5 Sur, a metros de uno de los ingresos a la comuna de Petrufquén.
Un motociclista murió en grave accidente de tránsito ocurrido en la ruta Los Ángeles-Santa Bárbara, tragedia que se suma a una serie de accidentes de tránsito ocurridos.
Gendarmería desbarató un plan de crimen organizado contra el orden y la seguridad al interior del penal Bío Bío, en el que habría estado liderado por Federico Astete, de la resistencia mapuche Lafquenche, y dos ciudadanos venezolanos miembros del Tren de Aragua.
Militantes cercanos a la cúpula del Partido Comunista señalaron